Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 25 de agosto. Es el último viernes del mes y es el Día Internacional del Peluquero.
Flequillo recto, moño bajo, coletón.
Con esta efeméride se rinde homenaje a una de las profesiones que contribuye a la mejora de nuestra apariencia física y cuidado personal. Esta fecha se originó en el siglo XVII, cuando la profesión de peluquero era ejercida únicamente por plebeyos de sexo masculino. Su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza. Se eligió el día 25 de agosto para celebrar esta efeméride debido a la santificación de Luis IX, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica. Durante su reinado jerarquizó esta profesión, declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándolo con caballeros, jueces, médicos y magistrados, autorizándole el uso de un espadín como parte de su atiendo, considerado un símbolo de tal distinción. Bueno, y si echamos también mano de la historia, entre otros antecedentes, también destaca que en la antigua Grecia y Egipto los esclavos eran los encargados del cuidado del cabello de sus amos. Los griegos convirtieron el culto de la belleza como un pilar fundamental de su cultura, destacando la elaboración de peinados de melenas largas con rizos con ondas reflejados en esas maravillosas estatuas y monumentos históricos. Y aprovechando este día y dada la situación económica que tiene el sector, vamos a hablar con José Luis Azañón, que es portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA, una de las reivindicaciones históricas del gremio.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea.
Las disculpas de Luis Rubiales a la vuelta de Australia por su beso no consentido a Jennifer Hermoso tras la victoria del Mundial el pasado domingo no han frenado el tsunami de críticas y reprimendas pidiendo que deje su cargo. Parece que hoy el presidente de la Federación Española de Fútbol va a formalizar su dimisión el día en el que se había fijado, sin orden del día, esa dimisión, en particular una asamblea extraordinaria en la sede que está en Las Rozas. Con José María del Toro vamos a hablar de Rubiales y también de otras noticias del deporte. Vamos a charlar también con una portavoz de Policía Nacional del paquete chileno. Bueno, es una nueva técnica para robar en plena calle que ha llegado a Madrid. Haremos balance de los veranos de la villa que tocan a su fin y también hablaremos de la cuarta ola de calor que esperemos que también llegue a su fin con Antonio López y del fenómeno de los viajes Baby Moon, lujosas escapadas prenatales para pasar tiempo en pareja. Hablando de viaje, nos vamos a dar una vuelta por Malta, destino elegido por Carlos Honorato este viernes en sus viajes express, y también pasearemos por Morella, en Castellón, el pueblo más bonito de España que hoy hemos elegido para esta semana.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Y también estará con nosotros Begoña Alarcón, que hoy nos va a hablar de ensaladilla rusa y de algunos lugares donde comerla aquí en Madrid. Y llegará desde su planeta R Rubén Ruiz para analizar con su humor característico esas cosas que hacemos los humanos. Que he dicho Begoña Alarcón, que es de informativo, que ya está por aquí en la redacción. Ah, le ha tocado volver de vacaciones, pero no, no, es nuestra Begoña Tormo. Chus Galán, buenos días.
A mí no me has cambiado el apellido, menos mal.
A ti no, oye, tienes un apellido precioso.
Ya, pero hay mucha gente que me dice Chus Puente por una antigua compañera de Telemadrid. También por un entrenador del Real Madrid de baloncesto, bueno, en fin.
Sí, a mí a veces me confunden con la Herrero, claro, si es que nos llamamos igual.
Claro, a mí me cambian el nombre, con Concha Galán a veces también.
Ah, también, es verdad.
Sí.
Bueno, pues es Chus Galán.
Son las cosas que tiene.
Para hablarnos de las efemérides de este 25 de agosto.
Pues sabes que este 25 de agosto fue un día especialmente prolífico para el cine, por el nacimiento de grandes estrellas. Por ejemplo,
Bond. James Bond.
Bueno, pues es el primer James Bond, es decir, el actor escocés Sean Connery, que nació en 1930. Hoy hubiera cumplido 93 años. Ha sido uno de los artistas más importantes de Hollywood gracias a papeles en películas tan importantes como Los Inmortales, El Nombre de la Rosa o Indiana Jones y la Última Cruzada y, por supuesto, el agente 007. Ya, arranca. Es el tema central de la película Beetlejuice cuando hace bailar a su ritmo a toda la familia. ¿Y por qué ponemos esta canción? Pues en honor al gran director Tim Burton, que también nació un 25 de agosto, pero en 1958, y dirigió películas como esta, Beetlejuice. Banana till the morning come. Además también Batman, El planeta de los simios, Eduardo Manos Tijeras. Y también hizo adaptaciones de clásicos de Disney como Alicia en el País de las Maravillas o Dumbo, entre otras. Y fuera del cine, tal día como hoy, en 1924, se concede la explotación del teléfono en España a la Compañía Telefónica Nacional.
Se creó en 1924 con capital americano y eso no gustó mucho en plena dictadura de Primo de Rivera, pero generó riqueza. Un ejemplo, las empresas de cable en Santander se pusieron en marcha con el visto bueno del rey Alfonso XIII.
Pues eso, a Telefónica se le concede la explotación del teléfono por un real decreto de Alfonso XIII. Y otro acontecimiento histórico que sucedió un 25 de agosto en 1944 fue la liberación de París.
París, París ultrajé, París brisé.
Dice De Gaulle, París ultrajada, París destrozada, París martirizada, pero país liberada. Así proclamaba el general la liberación de París de la ocupación nazi, que supuso la pérdida de 3.000 soldados alemanes, 1 millar de miembros de la resistencia, 130 soldados de la división Leclerc y 600 civiles.
Si quieren perfumarse de forma delicada, colonia o talco echarse con toda discreción, sobre todo el talco, sobre todo el talco.
El pulverizador de Olga Ramos. Tal día como hoy, en 2005, nos dejó. Murió Olga Ramos, la que había sido la reina del coupé madrileño, que murió a los 87 años.
Bueno, la recordamos. Además, hemos tenido aquí en este estudio recientemente la presencia de su hija, de Olga María Ramos, que tenía ese espectáculo dentro de los veranos de la villa. Gracias, Chus. Vamos a felicitar, por cierto, por su cumpleaños a la modelo Claudia Schiffer, cumple 53, también al actor Eduard Fernández, que cumple 59, y al pintor y grabador Eduardo Naranjo, que cumple 79. Ahora lo que vamos a saber es a quién felicitamos por su santo, Clara Esteban.
Hoy se celebra San José de Calasanz. Seguro que más de un oyente conoce bien al fundador de la Orden de las Escuelas Pías de sus años de colegio. colegio. Nacido en Peralta de la Sal, en Huesca, en el siglo XVI, dedicó muchos años a su propia formación antes de iniciar su proyecto religioso educativo. Se licenció en Derecho, en Filosofía y en Teología. Comenzó haciendo trabajo de evangelización por Cataluña, pero siempre con una inclinación a la protección de los menores con pocos recursos. Se fue a Roma, donde tomó la decisión de fundar en el Trastevere la primera escuela pía. Hoy día estas escuelas se extienden por Europa, África, América y Asia. En España hay 531.575 hombres que llevan el nombre de José, aunque la fecha más señalada en el santoral para celebrarlo, lógicamente, es la del 19 de marzo. Os recordamos que este nombre es de origen hebreo y significa Yahvé añadirá. Y también hoy se celebra San Severo de Agde, un santo francés que vivió en el siglo V en Francia, en la Galia Narbonense, y que fundó un monasterio en esta misma localidad del que fue él mismo abad. Poco más se sabe de este santo. En España hay 692 hombres que llevan el nombre de Severo, que viene del latín y significa, como habéis podido imaginar, duro, grave, estricto. Los santos que hoy no se pueden celebrar porque nadie en España lleva estos nombres son los de San Aredio, San Geruncio y San Menas de Constantinopla.
Gracias, Clara. Inés Serrato, buenos días.
Buenos días.
Serrato, que ya estamos pensando en el fin de semana, me lo has dicho antes. Has dicho,
ya viernes.
Después
ya
de esta semana pensar. De tanto calor que nos ha costado dormir, ¿verdad?, por las noches.
Bueno, ahora bajan las temperaturas, por suerte.
Sí, van a ir bajando poco a poco. Pero lo que no baja es la intensidad de las frases que nos trae Inés. ¿Cuál has elegido hoy?
Pues hoy he rescatado una frase del psicólogo social, psicoanalista y filósofo humanista Erich Fromm. Fue una de las personas que se nutrió de la psicología de Sigmund Freud para elaborar su propia corriente. Y bueno, esta corriente la plasma en libros como El arte de amar o El miedo a la libertad, entre otros, porque tiene un montón. Y la cita que he seleccionado es: vivir es nacer a cada instante. Lo he hecho con la finalidad de reflexionar en lo importante que es estar presente en la vida, ser conscientes del aquí y ahora y sobre todo de ser pacientes.
Bueno, todos los días nuestra Inés, esa frase de superación. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días. Atónito me hallo. Madre mía. Con lo joven que es y qué profunda, ¿eh? A estas horas. Madre mía.
Que es una mujer que tiene mucho...
Sí. Tiene pozo.
Bella por dentro y por fuera, fíjate. Oye, que hay reto como todos los días.
Sí, una de las cosas que más oímos estos días, qué caro está el aceite. Pues hoy, que estaba yo haciendo un trabajo de investigación periodística, he estado buceando por las marcas blancas de las principales cadenas de supermercados de España. Y entonces he encontrado las garrafas de 5 litros de tres de las más importantes. La que acaba en ONA, la que acaba en inglés y la que acaba en fur. Bueno, pues tres de...
Es francesa.
Sí, bueno, pero se fur, tiene sí. También un montón de supermercados, hipermercados en España. Bueno, pues eso, de estas tres marcas que veis en la foto en nuestro X Twitter...
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Con ese usuario, arroba buenos días OM, veis los tres garrafones de 5 litros y la pregunta es bien sencilla. ¿Cuál de estas tres tiene el precio más bajo hoy, viernes 25 de agosto? Recalco, hoy, viernes 25 de agosto. No me sirve la semana pasada ni me sirve hace dos meses. Hoy, ¿cuál es la que tiene el precio más bajo de estas tres botellitas? Bueno, más que botellas, garrafas de 5 litros de aceite. Pues ya sabéis, hasta la 1:05... Y a esa hora, pues diremos, pues en cuál es la que os podéis ahorrar un poco más.
Pues no está mal.
No te creas que mucho,
Ya, la diferencia es poca. Está por las nubes el precio.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues nosotros estamos hoy ya de viernes. Es el último del mes ya, Carlos.
El último viernes, qué bien.
Sí.
Qué maravilla.
Sí,
qué alboroto.
Algunos como
otro perrito piloto.
Pues se le van acercando sus ansiadas vacaciones. Pero entre tanto te toca trabajar, ¿eh? Y nos tienes que poner a Abraham Mateo. Paseo por la calle solo con un este 25 de agosto que cumple 25 años.
¡Vaya! ¡Felicidades! ¡Abraham!
Este es un temazo del verano, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El pegadito este que está ahí con Chanel.
Eso es.
Y es uno de los temas clásicos también de la zumba, por ejemplo.
Estás hablando de baile, ¿no?
De hombre del gimnasio.
Ah, vale, vale, claro. Vale.
¿En qué estabas tú pensando, Carlos?
Yo nada, ¿No? Yo es que además es que duermo tan mal los tres últimos días que es que no sé ni cómo puedo hablar.
Ya, pues sí, yo sé de lo que hablas también. Clavaíto se llama este...
Clavaíto a la cama estaba anoche.
Sí, Abraham Mateo que...
Con el cerquito.
Todo. Hace poco también hizo otro dueto, en este caso con Ana Mena, y que está bastante de moda, ¿eh? Abraham
sí, hombre.
Mateo. Mira, así suena. Simplemente otro día más,
él normalmente no habla así, ¿eh?
No, es de San Fernando.
Esto
de
es como lo canto, pero yo hablo de otra manera si tú estás.
Es que, no sé, debe ser difícil, ¿eh? Hacer eso.
Buenos días a todos, ¿por qué vienes conmigo?
Es que es acabar siempre así la frase, ¿no?
Está desatado. Toda loca por tu amor. Pues hasta la una, ya sabéis que estamos con vosotros. Un poquito antes llegará Carlos Honorato para solucionar ese reto. Y tenemos también ese teléfono, el 628-091-117, que es tu teléfono. Ya lo he dicho, en la realización técnica está Nacho Cerezo y os va a estar acompañando este ratito de radio Nieves Ortiz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Que ser como
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos... Ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años, ya había, me había bajado de,
del caballo. De caballo.
Sí, bueno, no, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer. La charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Yourselves to blame for playing the game. There's no hope for a hungry child.
Son las 10 y 28 minutos de la mañana y tenemos por delante, ya se lo anunciaba, un montón de temas interesantes y de actualidad. Estamos muy pendientes de esas declaraciones de Luis Rubiales. Esperemos que vaya a hablar porque parece que se va a formalizar su dimisión después de que desde el domingo se hayan sucedido una cantidad, un aluvión enorme, un tsunami de críticas y de reproches por la gestión y sobre todo por su comportamiento durante esa final de la selección femenina de fútbol en Australia. Ganamos a Inglaterra, ya lo saben, y sobre todo por ese beso no consentido que le dio a Jennifer Hermoso. Hoy hay asamblea general extraordinaria, como decimos, a las 12:30, pero a las 10:30, desde este momento, se supone que estaba reunido también, o se iba a empezar a reunir con los presidentes de las territoriales, para comunicarles también esa decisión, que parece que ya es Vox Populi. En cualquier caso, es la noticia del día, pero hay muchas más.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Lo que voy a hacer ahora es hablarle de un fenómeno que parece que está en auge, en crecimiento, son los viajes Baby Moon. Unas lujosas escapadas prenatales para pasar tiempo en pareja. Vamos a saber de dónde nace este término, qué son exactamente este tipo de viajes y si cada vez hay más demanda de esta forma de viajar con la barriguita. Peculiaridades que ya nos va a desvelar la fundadora y CEO de Hanalei, que es una de las agencias que organiza precisamente estos viajes. Y se llama Carla Tarrés. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué es esto de Baby Moon?
Pues Baby Moon, la verdad que es un término que cada vez vemos que lo utilizan más nuestros clientes. Y bueno, es el viaje que organizan y que quieren realizar cuando la mujer está embarazada y bueno, previo al nacimiento del bebé, un poco como para desconectar y aprovechar esos últimos días en pareja solos.
Claro, o sea, honeymoon, que es como la luna de miel, ¿no?, de los novios que se casan. En este caso sería el baby moon, que es como anticiparse a lo que está por llegar, que es ese alumbramiento. Y hay que aprovechar, ¿no?, porque esto de que tú aprovecha ahora, que te dicen cuando estás embarazada todavía, que luego ya tendrán menos
que luego
tiempo.
Luego se complica, sí, totalmente.
O sea, va
bueno,
por ahí.
La verdad, totalmente, va por ahí totalmente, es enfocado a eso, ¿no?, pues eso, los meses previos al nacimiento, la pareja aprovecha para hacer un montón de cosas, entre ellas, pues hacer un viajecito y escaparse unos días.
¿Y desde cuándo ha empezado este auge? Porque parece que va en aumento, ¿no?
Pues yo, la verdad, nosotros en Genalei tenemos poquita historia, tenemos solo 3 años de vida, o sea que realmente hemos, desde el inicio ya empezamos a ver esta tendencia, pero ya se remonta hace, yo creo que unos 10, 15 años, hablando de esto y de esa necesidad. Quizás no se llamaba Baby Moon desde el principio, pero ahora cada vez más ya desde el inicio nos solicitan una Baby Moon. Y es un término que está súper establecido.
¿Y cuál es el perfil de los clientes? ¿Suelen ser primerizas o también viajan ya con niños?
Suelen ser, la verdad, parejas jóvenes, obviamente, pues eso, entre 30, 35, 40, más o menos, una cosa así. Y por mucho que tengan, la mayoría sí son primerizos, porque luego ya si tienes un hijo yo creo que tienes más complicado el poder escaparte, pero hay algunos incluso que bueno, ya tienen un hijo, lo dejan pues con quien pueda, ¿no? Con abuelos, con algún familiar, y ellos se escapan, aunque sea pues a lo mejor menos días en ese caso, pero sí que aprovechan para hacer esa escapadita previa al nacimiento del bebé.
¿Y cuáles son los destinos más demandados?
Pues mira, la verdad depende un poco del perfil del cliente. Los que son más aventureros y lanzados nos solicitan viajes pues desde Estados Unidos, Japón, Sri Lanka, Indonesia. La verdad es que tocan un poquito de todo. Pero luego es verdad que hay clientes que quizás pues prefieren algo más cercano y más asequible, ¿no? Sobre todo a nivel de distancia de vuelo, que es lo que puede ser más pesado para la mujer embarazada. Uh-huh. Y nos solicitan mucho Italia, porque Italia es un país, yo creo que muy muy apetecible de norte a sur, de todo el país entero. Luego también nos han pedido algún país nórdico, porque también la temperatura yo creo que es apetecible para esos meses de máximo calor como podemos estar ahora. Y bueno, luego también algo de Portugal, algún viajecito así más cortito, más ciudades europeas.
¿Son más caros porque puedan llevar algún gasto extra? Me refiero, por ejemplo, a algún tipo de seguro por si hay algún contratiempo con el embarazo.
No, porque la verdad los seguros hoy en día, la mayoría de seguros, y de hecho los seguros que nosotros siempre incluimos en los viajes, tienen como motivo justificado, o sea, cubren uno de los motivos justificados de cancelación del viaje, pues la complicación en el embarazo, cualquier tipo de ingreso, cualquier necesidad que la madre pueda tener durante ese viaje, que bueno, que esperemos que no, pero siempre es bueno tenerlo siempre cubierto. Sí.
¿Y hay límites? Me refiero a los meses, ¿no?, de embarazo que lleve la mujer, porque claro, hay aerolíneas que prohíben volar con un determinado mes de embarazo.
Sí. Mira, nosotros, nosotros siempre recomendamos viajar durante el segundo trimestre, porque realmente es cuando la mujer se encuentra mejor, está más ágil y ya no tiene las náuseas y las complicaciones del primer trimestre, que son más incómodas, y no está tan embarazada, tan ya con un peso quizá más elevado, con una movilidad un poco más justa como es el tercer trimestre. Entonces, segundo trimestre es el momento ideal para hacer ese viaje. Pero las aerolíneas, a nivel de limitaciones, sí que a partir de la semana 28 te pueden solicitar un certificado médico para poder viajar, ¿vale? Aunque no está prohibido técnicamente, y a partir de la semana 35, 34, 35 ya la mayoría te lo puede impedir o incluso no se recomienda. Ningún médico creo que te va a justificar poder viajar, ¿no? Sobre todo un viaje largo de un vuelo más de 2 horas o 3 horas, que ya eso pues es peligroso, obviamente. Entonces, nosotros siempre recomendamos durante el segundo trimestre de gestación.
Estoy leyendo por aquí, Clara, que algunas agencias incluyen un servicio de antojos o incluso clases de yoga prenatales. ¿Esto es así, Carla?
Sí, sí, sí. Bueno, al final intentamos, ¿no? Yo creo que todas las mujeres pues puedan disfrutar al máximo de ese momento y bueno, y todo tipo de movilidad, ejercicios, cosas que se le pueda ofrecer a la madre, pues siempre es ¿no? mejor para todos.
Oye, en vuestra agencia, en Hanalei, aparte de organizar estos viajes, ¿realizáis otro tipo de destinos y de viajes?
Sí, sí, sí. Estamos focalizados en viajes de novios principalmente, porque al final es el viaje, yo creo, que más más tiempo dedican y más ganas tienen de organizar la pareja y invertimos mucho tiempo ahí, pero también hacemos viajes en familia, de grupos a lo mejor de 10, 15 personas que son familiares y hacer un viaje de todos juntos, viajes de esquí, safaris muchísimo, tanto para perfil de viajes de novios como familias y demás, viajes de parejas adultas a lo mejor que quieren hacer un viaje entre amigos y quieren hacer un viaje organizado. Hacemos un poco de todo, la verdad, siempre nos adaptamos a cada cliente y todo viajes a medida y personalizados según los gustos de cada uno.
Uh-huh. Y decíais que lleváis 3 años de vida prácticamente desde la pandemia casi, ¿no?
Correcto, sí, sí, nacimos durante la pandemia, lanzamiento de la compañía mayo 2020, o sea que imagínate.
Pues fíjate.
Pero bueno, muy contentos, la verdad, muy contentos, uh-huh, porque vemos que el cliente, pues los clientes pues cada vez, ¿no?, quieren invertir más tiempo en ocio, en viajar, en conocer, descubrir, sobre todo después de la pandemia, que nos quedamos todos bloqueados sin poder movernos.
¿Podríamos decir que hay algún viaje que esté más de moda que otros ahora?
Pues mira, la verdad que desde que abrió Japón, desde luego ha sido el destino por excelencia. Para todos los perfiles de clientes, Japón ha sido este año, vamos, un exitazo. Y es el destino que más nos solicitan ahora mismo. Y además tenemos parte del equipo que domina mucho el destino y lo vendemos muy bien. O sea que es un destino, vamos, que ahora mismo estaría en el top 3 seguro de los destinos que ahora estamos vendiendo. También, pues siempre, ¿no?, el safari en Tanzania, yo creo que también es un clásico. Viajes por Sudamérica, Argentina, por ejemplo, estamos vendiendo muchísimo, sobre todo para el invierno nuestro, que es el verano suyo. Bueno, la verdad que ahora estamos vendiendo todo porque está todo abierto, no hay restricciones, no hay problemas en prácticamente ningún país. Pero bueno, sí, principalmente pues te diría esto.
Uh-huh. Son viajes de distancias largas, entonces la gente se tiene que guardar ahí unos días, mínimo, no sé, 10 días como poco, ¿no?
Sí, mínimo 10 días como poco, 10, 12 días al final para hacer un viaje así, porque si no, pues coger un vuelo de tantas horas no te compensa, menos días, desde claro. Luego. Sí.
Bueno, pues nos ha encantado contactar con Carla Tarrés, que es fundadora y CEO de Hanalei, una emprendedora aventurera, sin duda, después de saber, ¿no?, los inicios que coincidieron con la pandemia. Y nos alegra saber que la gente cada vez viaja más, porque, oye, esto es un signo también de que se va recuperando ese motor, ¿no?, que es el del turismo y que es tan importante también a nivel económico. Que vaya
totalmente.
Muy bien, Carla. Un abrazo.
Muchísimas
fuerte.
Gracias. Un saludo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Faltan 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana y vamos a hablarles de los veranos de la villa, que se va a despedir por todo lo alto con un concierto gratuito al aire libre a cargo de una orquesta efímera compuesta por 100 violonchelos. Bueno, ¿cuándo va a ser? Dentro de bien poquito, en el Tierno Galván, con un repertorio amplísimo que abarca varias épocas y géneros musicales muy diferentes. Pero lo que vamos a hacer ahora es hacer balance precisamente de este festival, que ha ofrecido durante estos dos últimos meses un montón de actividades en distintos espacios de la ciudad, con una programación gratuita en buena parte y también manteniendo ese compromiso de accesibilidad. Lo sabe bien Ángel Murcia, que es el director artístico de los Veranos de la Villa. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estamos ya afrontando el final, los últimos coletazos ya de los Veranos de la Villa?
Pues es que, por lo que dices, es que ya lo estoy viendo, ya lo estoy tocando con los dedos. Es que, mira, empezamos el 5 de julio y es un festival muy largo, son dos meses y son más de 200 actividades. Hemos hecho 29 de espacios diferentes y bueno, claro, el día a día y estos calores que están pasando, pues va pasando su factura, así que estoy súper contento. Hemos tenido una aceptación de público muy, muy, muy alta. Pensando que yo vengo de la primera edición que hice fue en el 2020, que fue en pleno COVID. Entonces, ahora que veo que se puede trabajar tranquilamente en la calle, la aceptación que hemos tenido por parte del público, ha habido muchas actividades en la calle y esto hace que el ciudadano sea más partícipe y los visitantes también, que se lo encontraban así como de sorpresa. Y entonces estamos todos muy contentos porque, bueno, como comentabas, es un festival que es transversal, tiene de todo, todos los géneros, hay teatro, danza, música, lírica, exposiciones. Y he tenido sorpresas muy grandes como la exposición del artista chino del estudio Chayusi, que tuvo una aceptación, tuvo 26.000 visitantes, que era algo mucho más de lo que nosotros pensábamos que iba a tener. O cuando hicimos la inauguración, que era la segunda vez que hacía algo en calle para mí. Y tuvimos también el primer día 18.000, el segundo día creo que fueron 28.000 espectadores. Bueno, he ido viendo y ya creo que tengo la sensación de que ya le he podido pillar un poquito el pulso a la ciudad.
Bueno, la ciudad, que además es una ciudad viva, también lo hemos visto en verano. Tanto en julio como en agosto la gente va y viene, pero yo no sé si este año también se nota más presencia, porque es algo que comenta mucha gente, ¿no? Joder, pero es que en Madrid parece que siempre hay gente, da igual en qué momento del año.
Sí, de hecho la programación está pensado para eso, porque hay obviamente hay ciudadanos que no se pueden ir de vacaciones, por eso está pensada la programación, que hay una gran parte de la programación que es gratuita, y si no tienen los descuentos... Y también hay un programa de accesibilidad para gente en exclusión. Bueno, hay todo un proyecto, hay un programa dentro del ayuntamiento para poder trabajar, pero también está pensado para los que se van y vuelven. ¿Sabes esa cosa cuando viene y dice alguien, vamos a quedar con los amigos y les voy a contar lo morenito que me he puesto? Y es también un acto social donde vienen a ver un espectáculo y antes han cenado. Bueno, es otra forma de ver y disfrutar de la cultura. Y luego el tercer público que tenemos, que es muy, muy, muy importante, son los visitantes, los turistas que tenemos. Bueno, yo creo que es una programación, hay muchos, muchos nombres, y estos nombres son muy, muy atractivos, tanto para nosotros como la gente que viene de otros países, que pues es Ute Lemper, Eliades Ochoa, la Compañía Nacional de Danza de Portugal. Bueno, son referentes que yo creo que cuando vienen a Madrid y están un poco pensando su ocio, bueno, pues que nos visitan y que vienen a ver Veranos de la Villa. Y yo creo que la combinación de todo es lo que ha hecho que Verano sea un referente, es patrimonio de esta ciudad, lo tengo súper claro, ¿eh? Muchísima gente me habla de recuerdos de cuando eran pequeños con sus abuelos, sus padres, de cómo les llevaban a veranos. Es cuando te das cuenta de que realmente veranos ya es una parte de esta ciudad muy, muy, muy potente.
Sin duda, forma parte ya de esa vida que tenemos aquí también cultural y que desde el 5 de julio hasta el 27 de agosto, es que estamos hablando de una programación bastante extensa, entre la que, bueno, hay nombres propios del mundo de la canción, pero también te referías a la danza cuando ponías el ejemplo de la Compañía Nacional de Danza de Portugal, pero es que realmente la danza española también ha sido una de las grandes protagonistas, ¿no?
Sí, sí, sí. Hizo una cosa, bueno, inauguramos el espacio, no el festival, pero sí el espacio del Conde Duque, que es el que tiene las butacas, que son 1000 butacas, y es el escenario más grande y más estable. Lo inauguramos con Antonio Gades, que la compañía de Antonio Gades, pues eso es referente de un estilo, de una forma de trabajar con la danza. Tuvo el Bodas de Sangre, que ese Bodas de Sangre a su vez es una de las coreografías que más nos puede representar a nivel mundial. Y luego tuvimos el Ballet Nacional de España, que es otra compañía que, bueno, que no se puede decir mucho más del Ballet Nacional de España, con la orquesta con la Orcam en directo. Y luego tuvimos a Guerrero con la colaboración de Pasión Vega, que fue la tercera parte o la tercera pata de lo que es danza flamenca o escuela bolera. Y lo mismo, son tres propuestas que tuvieron muchísima aceptación. Luego tuve, fíjate, es que ahora me haces esta pregunta y estoy pensando, pasan muchas cosas. Tuvimos un espectáculo en la residencia de estudiantes, sí, con la compañía Cuca y Danza, que se llamaba Las Raquetistas, que esto es danza contemporánea, pero estaba muy intercalado con testimonios de las mujeres, que fue la primera asociación deportiva que hubo en España, y eran mujeres que se dedicaban era como pelotaris, pero en la versión de mujer, y con una especie de raqueta más pequeñita, no es como la cesta punta y todo eso. Ese espectáculo de danza también fue muy, muy, muy chulo. Y ahora terminamos, hoy viernes y mañana sábado, con una compañía colombiana, con un espectáculo que se llama Olvido, y que, basándose en las historias de Agatha Christie y viniendo del periodo de la pandemia que hemos tenido, habla del desamor, la soledad, todo esto. Es una coreografía dentro de una casa de cristal, que no es cristal, que es plástico, pero es el concepto de estar dentro de una caja de cristal.
Bueno, se llama Olvido, pero no nos vamos a olvidar de los veranos de la Villa, ni tampoco de esa gran despedida, ¿no?, que está prevista con ese concierto gratis al aire libre en el Tierno Galván este domingo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, este domingo empezamos a las 8:30 o así, ya a las 8:30 empezaremos ya a estar preparados para que la gente pueda llegar con tiempo, se puedan sentar en el césped. Hay muchísimos discos en el Tierno Galván, es un anfiteatro que está diseñado para que la gente pueda estar tumbada o sentada también. Hay una parte habrá unas sillas y también hay unos bancos naturales de cemento. Y el espectáculo es un concierto durante 90 minutos de una orquesta efímera. Son chelistas que se han reunido, y que hay dos maestros, el maestro Sulima y Melosi, que son los que preparan. Están hoy, ahora mismo, dentro de un ratito, se juntan por primera vez y preparan un repertorio en base también al nivel que tienen. Porque no es una orquesta de profesionales, hay gente que es, bueno, pues hay estudiantes, amantes de la música, obviamente tienen que saber tocar el cello, y estarán preparando este repertorio que va desde Pink Floyd, como has puesto antes, a música clásica. Y esto es la idea de... Hay gente de muchas nacionalidades diferentes, muchos niveles, pero todos tienen algo en común, que es el amor hacia la música. Y pensé que es perfecto para cerrar veranos, porque es algo muy heterogéneo, como es también el festival, pero todos tenemos algo en común, que es poder disfrutar de la cultura y poder disfrutar de Madrid. Y estas noches que hemos tenido, que han sido apoteósicas.
Han sido tropicales, ecuatoriales, infernales, de todos los ales, ¿eh? Porque, en fin.
Esto es muy, muy bonito, porque lo entiendo que el calor es un rollo, pero es lo más comentado cuando la gente salía del teatro anoche, que estaba con la señora y salían y decía a todo el mundo, oye, pues la verdad, pues no se estaba tan mal aquí. Y digo, oye, mira, claro.
No se estaba tan mal ya.
Claro, porque estás escuchando un concierto, te están contando algo, tú estás rodeada de gente. Es una liturgia, asistir a un espectáculo es como ir a misa, es lo mismo. Y entonces, pues te abstraes un poco del calor que ha hecho estos días de atrás. Y la gente la disfruta un montón. Me hacía gracia porque les preguntaba, ¿habéis pasado calor? Y decía, uy, pues no tanto.
No tanto, no, bueno, un poquito. De todo lo que destacabas también, bueno, esa exposición que decías de ese artista asiático, ¿no? Porque es que China ha sido el país invitado, ¿no?
Sí, 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 estábamos celebrando, bueno, estamos celebrando a nivel nacional el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas de España y China. Y hay una parte de esto que es cultural, hay otra parte que es turística. Y entonces en la parte cultural, cuando nos reunimos, piensa que es un año hacia atrás. Y hace un año China tenía unas condiciones de la pandemia que eran totalmente diferentes. Entonces cuando nos reunimos les dije, bueno... Bueno, primero tenían que quitarse las barreras de aduanas y todas estas historias que había. Y una vez que se hizo, dije, a mí me gustaría que tuviésemos un poco... Es un país extenso, es enorme. Pero sí me gustaría tener tres vertientes de la cultura de China. Uno que sea la parte contemporánea, aparte, además, si es tecnológico mejor, que es por eso que se invitó al estudio Chaoyuxi, que él hizo la clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín. El segundo espectáculo fue la orquesta Guangzhou Symphony de Orquesta, porque también quería poder mostrar lo que es una gran composición, donde lo mismo es mucha gente, trabajan para un bien común, ¿no? Para tener un espectáculo de música. Y la tercera propuesta que les pedí, dije, ya, pero también quiero algo que sea clásico, quiero algo que transmita los valores de la cultura china. Entonces me propusieron esto, que me encantó, que era la danza del león, te desean suerte y prosperidad. Que además te dicen, viene gente de la otra parte del mundo para desearte prosperidad, que es que eso no tiene valor, vamos, es impagable.
Qué bueno.
Y sí, lo estuvieron haciendo por diferentes calles, distritos de Madrid, tuvo muchísima, muchísima, muchísima aceptación y era espectacular, porque era entre artes marcial, circo y danza. Era una cosa muy, 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 muy espectacular.
Qué chulada.
Muy espectacular, sí.
Yo no te pongo en el compromiso de que me digas lo que más o que te haya hecho especial ilusión por algo, ¿no? Y que formara parte de esta programación, bien porque te haya supuesto un sobreesfuerzo, porque tenías una expectativa pero sabías que era muy complicado que formara parte, ¿no?, de la programación y finalmente lo conseguiste. Algo que te haya hecho especial ilusión dentro de los veranos de la villa de esta edición 2023.
Venga, vamos a por ello. Me voy a pringar.
Venga, vamos para allá.
Ay, te voy a decir tres cositas. Venga. Una es complicado, complicado, es todo el trabajo con China, por lo que te contaba de todas las barreras. Hubo que esperar cuando quitaron toda la parte de las restricciones que hubo. Muy rápido hubo que trabajar para conseguir tener esas tres opciones que eran las que había pedido. Eso es muy, muy interesante. Me dio mucho, mucho, mucho gusto poder traer a la Compañía Nacional de Danza de Portugal, que hacía casi 20 años que no habían estado en Madrid, y me parecía algo impensable. Además, dos coreografías, Sinfonía de Sábado y Cantata, que fueron espectaculares para una noche de verano, porque tenían un nivel energético muy potente y estético era precioso. Y me llamaba mucho la atención que esta compañía no haya pasado por Madrid en tanto tiempo, cuando realmente es que están aquí al lado. ¿Qué es eso? Y la tercera cosa que te voy a decir va en relación a mi edad.
Porque a ver,
el 40 aniversario de la gira de Sole Jiménez.
Oh.
Es que yo me he criado con todas las canciones de Sole. No era consciente hasta que me puse y dije, pues oye, es que las sé todas, esto es muy fuerte.
Pues a mí me encanta, y es que es adorable. Yo he tenido la ocasión de charlar con ella en varias ocasiones, y es tan maja, tan buena gente y tan buena profesional, sí.
Y era muy divertido el concierto, porque hacía referencia, decía, pues esto es como la película, así que conocías la película, y hemos todos, sí, y nos decía... Pues perdonar, pero ya, y aquí ya hay una edad. La gente lo disfrutó, se llenó hasta arriba y eso, lo mismo. Ella tiene una energía muy bonita.
Sí, sí,
y
sí.
Y la noche fue espectacular, esa noche fue espectacular.
Ay, cómo hemos cambiado, Ángel Murcia.
Ay, lo que nos queda.
Bueno, director artístico de los Veranos de la Villa, que le pongáis ese broche de oro como merece después de tantísimo esfuerzo de haber pasado desde el 5 de julio hasta el 27 de agosto por tantísimos escenarios, muchos gratuitos, en distintos espacios de la ciudad y con toda esa multitud, ¿no?, de personas que han agradecido esta programación. Damos un abrazo a toda la gente que ha compuesto este equipo, porque es verdad que al final son muchas cabezas pensando y mucha gente trabajando, así que un abrazo para ellos.
Y muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos.
Gracias. Hasta luego, Ángel. Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que la Policía Nacional está alertando de un nuevo método por el que se han cometido al menos 12 robos en los últimos meses en Madrid. Se llama paquete chileno. Dos varones y una mujer han sido detenidos precisamente por estos delitos, en lo que las víctimas principalmente eran mujeres. Estamos hablando de robos cometidos entre los meses de marzo y julio de este año. ¿En qué consiste este método del paquete chileno? Bueno, pues en dejar caer un gran fajo de supuestos billetes para repartírselo con la víctima, que al final es robada. Seleccionan a las víctimas, son sobre todo, como digo, mujeres, por las calles de la capital, hay bastante afluencia de gente, y entonces lo que hacen es que hay un cebo. El paquete chileno es un paquete que está lleno de recortes, sujeto con gomas, y que deja a la vista una fotocopia de un billete de curso legal, en este caso de 50 euros. Bueno, pues después uno de los autores se acerca a la víctima para ganarse su confianza, y cuando ha llevado a la víctima a un lugar apartado, acuerdan repartirse ese fajo de supuestos billetes, que no es, claro. Inmediatamente otro miembro del grupo acusa a la víctima de haberse quedado con su dinero, le exige ver su bolso para comprobar que no tiene el paquete, y en ese momento, tras una maniobra de distracción, logran sustraerle los objetos de valor, los teléfonos móviles, el dinero. Además, son bastante violentos. Si alguien no pone resistencia, la verdad es que no dudan en emplear, como digo, la violencia. La investigación comenzó el pasado mes de junio, después de ver que se habían incrementado los robos con esta técnica. Y después de haber establecido un dispositivo de vigilancia, fue el 20 de julio cuando la policía localizó y detuvo, como digo, a dos varones que eran miembros de este grupo delictivo, que estaban ya planificando la comisión de otro nuevo robo. En el momento del arresto, estos individuos portaban un paquete preparado para usar otro cebo, ese paquete con billetes falsos en el que asoma, como digo, una fotocopia de uno de 50 euros. La última integrante ha sido detenida el pasado 10 de agosto, hace nada, y nosotros que nos felicitamos de esta investigación y operación policial que ha quitado de medio de las calles, por lo menos hemos difundido también esta técnica que no conocíamos, que nos ha recordado un poco la técnica, aunque no tiene que ver, pero del timo de la estampita, y no, sigue habiendo timos y la gente sigue cayendo, por desgracia. Ya saben que si les ocurre esto, lo que tienen que hacer es caso omiso, cualquier paquete sospechoso, nada, ya saben, si no, dan la voz de alarma a la policía. Vamos a llegar ya a las 11 de la mañana, vamos a escuchar juntos las noticias con Loli Jurado, actualizamos en ese boletín informativo, y a la vuelta, entre otras cosas, vamos a hablar de rugby y también, como no, vamos a hablar de Rubiales y de muchísimas cosas más. ¿Les apetece saber dónde está la ensaladilla rusa más rica de Madrid? Bueno, pues Begoña Tormo ha elegido algunos de los establecimientos míticos y emblemáticos. Así que todo eso y mucho más a la vuelta. You mean my-